el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid en este lunes 11 de septiembre de 2023. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Luis Rubiales ya es historia en la Federación Española de Fútbol, dio el paso que todo el mundo le pedía y dimite como presidente de la Federación Española. Lo hacía a última hora de ayer domingo a través de una carta dirigida al presidente en funciones, Pedro Rocha, y también renunciaba a su cargo como vicepresidente de la FIFA. Ese es el término que utiliza Rubiales, renuncia, porque evita el término dimisión. En un comunicado explicaba los motivos de esa decisión, habla de campaña desproporcionada y que su regreso al cargo sería imposible porque los poderes fácticos lo iban a hacer imposible y que lo hace por el bien del fútbol español para que su marcha contribuya a la estabilidad necesaria para permitir que España sea elegida como sede del Mundial de Fútbol 2030. Añade en ese comunicado, en su cuenta de Twitter, que defenderá su honorabilidad, defenderá su inocencia, que tiene fe en el futuro y tiene fe en la verdad. A todo esto le puso después palabras concediendo una entrevista en inglés al periodista británico Piers Morgan en su programa nocturno.
About my resignation. Yes, I'm going to do.
Sobre mi renuncia, sí, lo voy a hacer.
Yeah, I'm going to...
Sí, porque yes, no puedo continuar con mi trabajo. Y ahora, en esta situación, es lo más inteligente y lo que tengo que hacer.
Es la noticia, sin duda, del día en los deportes, en España y en el mundo. Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, ponemos en orden los contenidos del informativo en Onda Madrid de las 2 de la tarde. Y para contarnos esos contenidos está aquí ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues este lunes seguimos mirando a Marruecos. Las autoridades de ese país acaban de actualizar el balance de muertos. Asciende a 2.497. Hay además otros 2.500 heridos. Los equipos de rescate continúan las labores para encontrar supervivientes. En el dispositivo hay un equipo de 30 profesionales de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. También han viajado bomberos de la capital, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros estamos a disposición, es decir, igual que hubo un equipo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de Samur que fue a Turquía cuando se produjeron los terremotos, desde luego si nuestra ayuda es necesaria, que no se dude que el Ayuntamiento de Madrid va a tener presencia allí en Marruecos.
El gobierno ha trasladado desde ese país, desde Marruecos, a 36 españoles en dos vuelos militares. Otros están regresando por sus propios medios. Varios vuelos han aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Barajas y hace unos minutos ha concluido la audiencia del rey Felipe VI con la presidenta regional Díaz Ayuso. Palacio de la Zarzuela, Begoña Alarcón.
Pues prácticamente hora y media ha durado ese encuentro con el rey, durante el que Isabel Díaz Ayuso ha expresado al monarca su preocupación por la convivencia en España y le ha trasladado la obligación histórica de Madrid con la nación. Madrid trabaja, dicho Ayuso, en favor de esa convivencia. Fuentes de la presidenta han explicado también que Felipe VI ha preguntado por los efectos de la Dana, de los que conoce prácticamente todos los detalles, y Díaz Ayuso ha explicado además al rey los retos de su gobierno y proyectos muy importantes como la celebración por tercer año consecutivo de la Hispanidad.
Precisamente a las 2 en el informativo también vamos a contar cómo los municipios del suroeste de la región siguen haciendo balance tras el paso del temporal la pasada semana. La UME sigue trabajando para abastecer de agua a varios municipios afectados, mientras que en Aldea del Fresno ya se ha instalado un puente peatonal sobre el Alberche. Esta mañana han visitado el Álamo los consejeros de Presidencia y el de Medio Ambiente e Interior. También ha estado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Ya estamos en contacto desde la delegación del Gobierno con todos los municipios afectados para que se activen las ayudas de protección civil que ya están disponibles tanto para las administraciones públicas como para todos los ciudadanos que se hayan visto afectados. Hay 30 días para presentar las solicitudes de estas subvenciones de protección civil.
Y esta mañana hemos conocido que dos de las víctimas del atropello de tren anoche en Montmeló, en Barcelona, son de Madrid. Eran integrantes de un grupo de amigos que pretendían acceder por un atajo no señalizado al certamen de música Duro Festival que se celebraba en las inmediaciones del circuito de Cataluña.
Gracias, Enrique. Escuchamos todas esas noticias ampliadas a partir de las 2 en el informativo. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Rubiales ya es historia en la Federación Española de Fútbol y ahora se abre un proceso. Pedro Rocha va a nombrar una nueva junta gestora y a partir de ahí se abren dos opciones: o la convocatoria inmediata de elecciones para elegir un nuevo presidente, o se amplía el periodo de mandato de esa comisión gestora hasta el segundo semestre de 2024, cuando se convoquen elecciones a la presidencia y a la asamblea de la federación. Clave esa decisión de la FIFA. En febrero va a designar quiénes son las candidatas a presentar y a preparar el Mundial de 2030, y por eso esas dos opciones, porque en cualquier caso debe haber ya una cabeza visible en febrero de 2024 cuando se determine por parte de la FIFA las candidaturas a el Mundial de 2030. Mientras tanto, Jenni Hermoso, su reacción y sobre todo todo lo que ocurrió con Luis Rubiales a raíz de la final del Mundial del Campeonato del Mundo, reapareció ayer como campeona del mundo y fue además homenajeada por su actual equipo, el Pachuca, en un partido que jugaban contra el Pumas. Fue homenajeada y recibida por un pasillo por jugadoras de ambos equipos. De la selección española de fútbol también hablamos, porque sigue preparando ese partido de preparación mañana en Granada ante Chipre. Será el último ya de la fase de clasificación, de la segunda ventana de la clasificación para el Eurocopa de 2024, con un estadio de Los Cármenes mañana abarrotado, no queda ni una sola entrada. A esta hora viajan los jugadores hacia el aeropuerto de Granada, y en el centro de Granada se ha instalado incluso una fan zone. Las novedades de Ferran Torre y de Jeremy Pino, que sustituyen a los lesionados Dani Olmo y Marcos Asensio, y desde luego la goleada del pasado viernes ante Georgia ha encarrilado la clasificación y ha dado tranquilidad a la convocatoria, al seno de la convocatoria en la selección. A pesar de ello, José Lu es enemigo de euforias.
Cuando sale un partido tan bueno como el que hicimos el otro día, al final siempre hay alegría, euforia, pero nunca deja de ser un poco, pues, siempre pensando también en que pocos días después tienes otro partido y que sigue siendo igual de importante, incluso más. La verdad que fue un día muy, muy bonito para mucha gente.
No hemos tenido fútbol en primera división en este fin de semana, pero sí de segunda división, y además con grandes noticias, porque el Leganés suma y sigue. Ganó 2-0 al Huesca con los goles de Miramón y Franquesa. Es la cuarta victoria consecutiva del conjunto pepinero y la cuarta portería a cero. Ahora mismo el Leganés es tercero, a solo 3 puntos del líder, el Zaragoza. Un Zaragoza que ganaba ayer 1-3 al Cartagena, y donde fue noticia que Víctor Mollejo, el canterano rojiblanco que marcaba el tercero, lo celebraba con un desafortunado gesto, llevándose las manos a sus partes. La Liga lo ha denunciado al comité de competición, que decidirá sobre una posible sanción al jugador, que ha pedido disculpas.
Ahora en frío, evidentemente, me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada significativo, así que pedir disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas. Y desde aquí decir que lo siento y ya está.
Esta quinta jornada en segunda división se cierra esta noche a las 9 con el Eldense Alcorcón. El estadio Nuevo Perico Amat es un fortín para el equipo local. No pierde allí el Eldense desde hace un año y medio. Lo contaremos aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. En baloncesto, Alemania consiguió su primer mundial, el primer mundial de su historia, tras vencer en la final del Campeonato del Mundo a Serbia. Estados Unidos se quedó fuera de las medallas tras caer en la final de consolación ante Canadá, que termina tercera a las órdenes del técnico español Jordi Fernández. Aquí en España, el Real Madrid perdió el trofeo Costa del Sol en la final. Cayó ante el Unicaja por 83-66, el último partido antes de arrancar ya la competición el próximo fin de semana en la Supercopa de España. Recuerden, el sábado tendremos partido clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Gran fin de semana para el motor, gran premio de San Marino con la victoria en MotoGP para el madrileño Jorge Martín, que mete presión a un Banaglia que acabó tercero a pesar de su accidente la semana pasada en Barcelona. Jorge Martín, satisfecho por el fin de semana.
Feliz, ¿no?, de ganar aquí en Italia, que primer hat-trick, que dicen, ¿no?, pole, sprint, race y carrera, así que feliz. Estamos haciendo un gran trabajo y nada, esperemos que mantener esta línea.
Victoria también española en Moto2 con Pedro Acosta, y en Moto3 es colombiano pero nacido en Madrid, así que algo nos toca. También ganó David Alonso. En tenis, Djokovic alcanza su 24 Grand Slam. Se llevó la final en el Abierto de Estados Unidos ante Medvedev en 3 sets, 3-6, 6-7 y 3-6. El ruso puso menos resistencia que en la semifinal ante el español Carlos Alcaraz. En la vuelta, jornada de descanso este lunes antes de entrar en la semana definitiva. El domingo llegará esta vuelta de España a Madrid y el miércoles con el Angliru, que puede dictar sentencia definitiva. Juan Ayuso es el primer español en la general, en la cuarta posición.
Creo que ahora empieza lo mejor. En el Angliru, por ejemplo, pues no creo que, bueno, esa ayuda no existe tanto. Entonces, con la superioridad, con aquellos corren numéricamente, creo que los días que vienen van a ser mejores para nosotros, para intentar ver si alguno de los tres pues flaquea un poco.
Y una última noticia que tiene que ver también con esos ecos de Rubiales. Mañana habrá una reunión de las internacionales jugadoras españolas. Ya saben que esta semana tiene que haber una convocatoria para la Nations League con los directivos de la Federación Española de Fútbol, donde se les va a explicar el nuevo organigrama en la Federación, en la sección de fútbol. Veremos a ver en qué queda esa reunión, porque parecen que las jugadoras de la selección española, las que fueron campeonas del mundo al menos, están bastante reticentes con los cambios que se han hecho hasta el momento. Enseguida contamos más cosas de aquí hasta las 2 de la tarde en el partido de la 1 de Onda Madrid. Se acabó, titula hoy el diario AS, y al final renunció, titula el diario Marca. Luis Rubiales dimite como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA. Insistir en quedarme y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo ni a la federación ni al fútbol español, explicaba en su comunicado el ex ya presidente de la Federación Española de Fútbol, en el que insistía en su renuncia evitando el término dimisión. Después le escuchamos en Londres y en inglés en una entrevista con el periodista Piers Morgan, conocido por presentar programas nocturnos en Gran Bretaña, donde informó de esa renuncia. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué os parece la decisión de Luis Rubiales?
Bien, pero muy tarde, porque podríamos habernos ahorrado todos los, bueno, por decirlo de una manera fina, barrizales, aunque tiene, lo que iba a decir, tiene el mismo color que el barro, pero todo el barrizal que hemos venido sufriendo durante las últimas semanas, porque aparte de ahorrarnos el sainete de la huelga de hambre de la madre, el que llevara a las hijas a la asamblea, el que, en fin, salieran personajes colaterales, algunos acusando o sacando más porquería de la historia de Rubiales, otros a favor. Si esto lo hubiera hecho el expresidente ya de la Federación Española de Fútbol, nada más aterrizar desde Australia, según pone el pie en el aeropuerto de Barajas, pues nos hubiéramos ahorrado todo este tinglado de estas últimas semanas, ¿no? Pero bueno, yo al final, Laura, creo que se va porque se siente acorralado, pero no porque sienta que se ha equivocado ni porque vaya a pedir perdón, porque no lo pide. Se sigue ratificando además en sus mensajes que lo que él hizo está bien hecho, así que hay que pensar que lo único que hace es quitarse de en medio, porque sabe que ya no va a poder seguir adelante con su idea, que sigue siendo absolutamente cerril.
Bonilla, sigue insistiendo el expresidente ya en que va a defender su honorabilidad y su inocencia, porque como dice Carlos, él cree que no ha hecho nada lo suficientemente...
Nuestra Constitución le avala, o sea, puede hacer eso.
Para ello, pero que los poderes fácticos ya iban a impedir que él pudiera regresar después de la decisión temprana de la FIFA. Y termina diciendo que se va casi por hacer un favor al fútbol español y a la federación, para no entorpecer la tranquilidad que debe haber para la elección de España en el Mundial de 2030, de la candidatura de 2030.
Es que creo que para que haya hecho lo que ha hecho, valga la redundancia, Luis Rubiales, o lo ha tenido que pensar muy bien, o ha visto que no tenía otra salida, o le han hecho recapacitar sus más allegados. No sé por dónde irán los tiros para que veintitantos días después Luis Rubiales haya decidido renunciar a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Lo que levantó ese beso no consentido a Jenny Hermoso en España y en el mundo, todos los procesos abiertos contra él, es que su renuncia, como dice Carlos, yo creo que llega tarde, aunque ha sido muy bien vista por todos los estamentos de este país, desde la sociedad hasta el presidente del gobierno.
Enseguida vamos a ir con esas reacciones, pero bueno, a ese comunicado que hacía público a través de sus redes sociales. Previamente había enviado una carta comunicando su decisión al presidente en funciones, Pedro Rocha. salía a ponerle voz precisamente en una entrevista en inglés, no en castellano, porque fue en un medio británico con un medio o un periodista de aquel país que tiene, bueno, pues un conocido programa nocturno, Piers Morgan,
que bueno, también que, tiene tela,
sí,
¿eh?
Sí, sí, dicen que, bueno, pues reputada, ¿no? La, o poco reputada su trayectoria periodística, digamos, pero bueno, fue el medio elegido por Luis Rubiales para poner palabras a su decisión. Importante que no utilice en ningún momento la palabra dimisión, sino renuncia.
About my resignation. Yes, I'm going to do.
Sobre mi renuncia, sí, lo voy a hacer.
Yeah, I'm going to...
Sí, porque yes, no puedo continuar con mi trabajo. ¿Has hablado con tu familia, con tu padre quizás? Sí, con mi padre, mis hijas, hablé con ellos. Ellos saben que no es que me cuestionen a mí. Y algunos amigos muy cercanos me dicen, Luis, ahora tienes que centrarte en tu dignidad. Y continuar con tu vida. Porque si no, probablemente hagas daño a gente que quieres. El deporte que quieres y lo que has construido con algunas personas desde hace tiempo. Está muy cerca la resolución en septiembre, dentro de un año. Entonces, cuando alguien no está pensando solo en sí mismo, porque he tenido que soportar mucho en estas tres semanas, pero esto no solo me atañe a mí. Y entonces mi actitud puede afectar a terceras personas muy importantes. Y ahora, en esta situación, es lo más inteligente y lo que tengo que hacer.
Bueno, pues ahí queda ese resumen, ¿no?, de esta entrevista donde él habla de...
No, se emite esta noche, todavía no se ha emitido.
Ah, es un avance
sí,
de la
sí,
entrevista
es solamente
que está pendiente,
un scoop,
entonces.
Y se emite esta noche.
Esta noche, hablando un poco de que casi hace un favor ya al fútbol español para no entorpecer la elección de España en esa candidatura de 2030. La FIFA debe validar esas candidaturas del Mundial antes del mes de febrero de 2024, del próximo año. Así que, Carlitos, hay que correr para tener un presidente al menos en funciones, una junta gestora o sabe Dios qué, para que cuando la FIFA decida esa candidatura haya una cabeza visible en la federación.
Claro, yo en ese asunto de temas ya legales y cómo tiene que estar constituida la federación para que se pueda presentar en tiempo y forma la candidatura, porque es a principio del año que viene, enero-febrero 2024, cuando FIFA valida las candidaturas para la organización de la Copa del Mundo de 2030, y luego ya, como decía ayer Rubiales en la entrevista, será aproximadamente en septiembre, es decir, dentro de un año, cuando se toma la decisión definitiva de qué sede va a ser la que acoja la organización del Mundial. Así que la cosa sería que durante todo el año 2024 hubiera, bueno, pues cierta solidez, tranquilidad, y que hubiera, bueno, un presidente visible electo con el que todo esto se pudiera llevar a cabo.
También hay que decir que la Asamblea está constituida por los mismos que decidieron poner a Luis Rubiales como presidente.
Ahí están.
Son los mismos. O sea, que no ha cambiado mucho. Solo va a cambiar el presidente. ¿El resto?
Bueno, el procedimiento a partir de ahora. Vamos a recurrir a Ramón Fuentes a ver si nos echa una mano. Pedro Rocha va a reunir a su junta directiva para que se inicie lo antes posible ese proceso de relevo en la presidencia de la Federación Española. Pero Ramón, ¿cuáles son los pasos a seguir? Buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Bueno, pues ahora, de acuerdo a los estatutos de la Federación y como anunció la propia Federación anoche, se tiene que constituir en junta gestora la junta directiva actual y en un plazo pues no más largo de un mes convocar elecciones. Unas elecciones que serían solo a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, no a la Asamblea, ya que se mantendría en la misma Asamblea que votó a Luis Rubiales en las elecciones del 2020. Ahí se puede presentar tanto el actual Pedro Rocha como cualquier otro candidato que así opte a ello. Y en ese escenario ya nos llevaría hasta el 2024, que es un año de elecciones federativas. La Federación Española de Fútbol es una federación olímpica porque tiene representación en los Juegos, con lo cual debería convocar elecciones según el reglamento electoral en el segundo semestre del año, ¿vale? Pero no es descartable que, dada la situación, y ya se ha producido además en el pasado, la Federación pueda solicitar al Consejo Superior de Deportes que estas elecciones se adelanten al primer semestre del año. Y por lo que parece, ya se ha transmitido el Consejo Superior de Deportes, se lo autorizaría. Con lo cual, en el 2024 debería haber otro nuevo proceso electoral. La diferencia en cuanto a ese nuevo proceso electoral del 2024 es que ya sería tanto a los miembros de la Asamblea como también a la del presidente, que se podría presentar el presidente que salga elegido ahora. Con lo cual eso más o menos es la hoja de ruta que tiene que producirse desde ahora y después de que ayer confirmara Luis Rubiales su dimisión como presidente de la Federación.
Gracias, Ramón. Bueno, pues comienza la quiniela también sobre posibles sustitutos. Y atención, porque aparece un nombre, Emilio García Silvero. ¿Quién es este señor? Pues es un abogado gallego de solo 46 años, muy joven. Es el actual director jurídico de la FIFA y tendría el respaldo del propio presidente de la FIFA, Infantino, además del beneplácito de Javier Tebas, el presidente de la Liga, al que le une una buena relación. Bueno, seguramente saldrán más nombres, pero quédense también con este, con Emilio García Silvero, actual director jurídico de la FIFA. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Muchos han sido los que, a raíz de ese comunicado del señor Rubiales, empezaban también a tuitear en redes sociales. Bueno, ya no se dice tuitear, ahora se dice repostear.
Postear.
En X y también en otros medios como Instagram. Nos pero Gonzalo Fontán, muy buenas tardes. Muchos han sido los que han reaccionado en redes sociales a esta decisión de Rubiales de echarse a un lado.
Sí, muy buenas tardes, Laura. Efectivamente, estaba X o Twitter o como queréis llamarlo, que ardía. Y en el caso de la política hay ejemplos como el de Gabriel Rufián, que ha decidido retuitear un tuit de Jenny Hermoso de 2013 en el que ponía "hasta nunca". También fue concisa y directa Irene Montero con un "se acabó". Por su parte, pues Yolanda Díaz se ha extendido un poquito más y decía lo siguiente: "El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenny, y con todas las mujeres". En el mundo del deporte también destacan las reacciones de Verónica Boquete, que ha tuiteado un GIF haciendo así una referencia al efecto dominó, o Gary Lineker, el exjugador y comentarista inglés, que se hacía eco de la famosa frase del "no voy a dimitir" en repetidas ocasiones y al final añadía un "voy a dimitir".
Bueno, y en la prensa ya hemos comentado, el diario AS, hoy también diario deportivo español, en portada llevaba la noticia con un "se acabó". En el diario Marca: "y al final renunció, Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación y presidente de la UEFA", pero una noticia que también ha trascendido fuera de nuestras fronteras.
Efectivamente, en Estados Unidos, por ejemplo, USA Today decía: "el jefe del fútbol español renuncia dos semanas después de insistir en que no daría un paso atrás". Reuters, por su parte: "el jefe del fútbol español dimite tras el escándalo del beso". Bild, periódico alemán, abre con un adiós haciendo referencia a Luis Rubiales. En Francia, el equipo abre su web con un "Rubiales anuncia su dimisión". Y queda Italia con la Gazzetta dello Sport titulando "la rendición de Luis Rubiales".
Bueno, pues una noticia, como ven, que trasciende más allá de nuestras fronteras, una noticia internacional, esa decisión de Luis Rubiales de renunciar a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y mientras esto se producía anoche, en torno a las 9:30, 10 de la noche, pues Jenny Hermoso era homenajeada con el Pachuca. La jugadora reaparecía en el campeonato mundial, tras el campeonato mundial, en el triunfo de su equipo, el Pachuca, sobre los Pumas. Fue homenajeada en los prolegómenos del encuentro con sus propias compañeras y también las jugadoras del Puma, que le hicieron el pasillo y recibió el cariño desde la grada. Con una gran fotografía, con la Copa del Mundo. De momento no ha hecho ningún tipo de declaración la jugadora internacional Jenny Hermoso, ya en México, como decimos, Carlos. Y apuntamos también esa noticia, ¿no?, que sí, mañana apunta a una posible reunión de las internacionales, o al menos de las del peso pesado del vestuario de la selección campeona del mundo, con los dirigentes de la Federación Española de Fútbol, para contarles cómo va a quedar el nuevo organigrama y en qué va a consistir sobre todo la dirección de la sección femenina de fútbol, aunque parece que muchas de ellas no están muy conformes o no se conforman al menos solo con la destitución de Jorge Vilda como seleccionador.
Sí, es una noticia que cuentan los compañeros de la SER. Mañana se va a celebrar una reunión telemática porque evidentemente no estarán todas en Madrid, o seguramente no hace falta ni siquiera que acudan a la sede de la Federación Española de Fútbol, pero bueno, reunión telemática en cualquier caso entre las 23 campeonas del mundo y la actual cúpula directiva de la Federación Española de Fútbol, donde se les va a informar de los cambios y de la reestructuración y de los nuevos movimientos que se van a realizar en la federación, pero como tú dices, las futbolistas entienden que hay que hacer mucho más, que hay que quitar mucho más, que hay que renovar mucho más y que hay que, en fin, reestructurar de una manera mucho más profunda. Desde la Junta Directiva de la Federación lo que le dicen de momento es que ellos no tienen más armas para despedir a más gente. Entonces, bueno, pues ahí está el tira y afloja y ahora mismo no sabemos hasta qué punto, ante la inminente llamada, porque ya tiene que ser muy cercana, muy próxima, de Montse Tomé, la nueva seleccionadora, para los partidos que tiene dentro de a final de meses la selección española femenina, a ver cómo hacen, pero desde luego mañana va a ser importante saber de esa reunión qué es lo que sale, porque las futbolistas no están muy por la labor de lo que todavía está pasando.
Estamos pendientes, sobre todo exigen una dirección deportiva, ¿no? Que sea alguien con además trayectoria en el fútbol femenino, que tome ese cargo, ¿no? Y que sea el que decida nombrar a el seleccionador o seleccionadora de la sección de fútbol femenino de la federación. Bueno, pues hasta aquí el caso Rubiales, el tema federación. Mañana España juega en Granada ante Chipre.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Nieves Herrero y ya estoy aquí. Desde el próximo lunes 11 de septiembre os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Pero también, ¿cómo ibais a faltar vosotros sin los oyentes? No me siento cómoda, os necesito. Necesito que opinéis, que digáis lo que penséis de cada tema que os proponemos cada tarde. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol se enfrenta mañana martes en Granada a Chipre en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 en el Estadio de los Cármenes, un estadio que va a estar abarrotado porque se han vendido todas las entradas. Nos situamos en primer lugar en Granada, maravillosa ciudad, a esta hora viajan los jugadores hacia allí y en el centro de Granada incluso se ha instalado una fan zone. Cuéntanos cómo va a recibir Granada a la selección española, compañero de Canal Sur, Antonio Valverde.
Granada siempre ha llenado su estadio en los encuentros de la selección española de fútbol. A las 7 y cuarto de esta tarde hay entrenamiento oficial y ayer en Las Rozas los 23 jugadores trabajaron al mismo ritmo. En Granada, la selección ha jugado dos veces ante Chipre en fases de clasificación a Eurocopas, con un 7-0 en 1971 y un 6-0 ya en el nuevo Los Cármenes en 1995. En el año 78, en un partido amistoso, le ganó aquí a México por 2-0 y ya en el nuevo Los Cármenes en 1998 venció 1-0 a Rusia y tres años después también le ganó por la mínima a Bulgaria. En 2012 venció 2-0 a la República Checa. En 2016 le ganó a Macedonia por 4-0. Y en el último partido cedió un empate a 1 camino al Mundial de Qatar frente a Grecia. 8 partidos, de los que ha vencido en 7 y empató en 1 con 24 tantos a favor y 2 en contra. Se va a exhibir en la Fanzone el trofeo de campeón de la Liga de las Naciones 2023, además de las Eurocopas 2018 y 2012 y la Copa del Mundo de 2010. El espacio en el Paseo del Salón está abierto hoy y mañana desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde con actividades para toda la familia, torneos en un minicampo de 13 metros de largo y 8 de ancho, sorteos de entradas para el partido de mañana y una tienda oficial con merchandising de la selección.
Bueno, pues hay ganas de ver a la selección española de fútbol, que siempre disfruta mucho Granada, en general Andalucía, casi en toda España de la visita, pero en Andalucía siempre la reciben de forma muy, muy especial. Carlos, esta tarde habrá entrenamiento oficial en Los Cármenes, sí, en el escenario del partido, y bueno, a priori Chipre es la cenicienta del grupo, y si se le metió 7 a Georgia, pues no sé, ¿qué esperamos ante los chipriotas?
Claro. Bueno, ese es el hándicap seguramente, que la gente va a esperar que por lo menos le caigan otros 7, porque vienen de hacer un partidazo contra los georgianos, y claro, Chipre, como tú dices, claramente es el peor rival del grupo, yo creo que claramente es de esas pocas selecciones que todavía quedan en Europa de un nivel, bueno, muy, 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 muy lejano a lo que es la élite, con lo cual, pues yo creo que ahí va a estar la historia, ¿no? Saber cuántos le van a caer, no queda ninguna duda de que España va a ganar, porque claro, lo que sea, imagínate, un partido soso, aburrido, un resultado corto, pues va a desmerecer un poquito lo que vimos el otro día contra la selección de Georgia. Recordar que se lesionaron Asensio y Dani Olmo, uh-huh, en ese partido, se marcharon, abandonaron la concentración, desde el sábado trabajan ya para sustituirlos Ferran Torres y Jeremy Pino, así que veremos si mañana De La Fuente, que tiene toda la pinta, teniendo en cuenta que el rival es, como decimos, Chipre, de baja calidad, debuta como titular Yamal, que el otro día ya lo hizo siendo el futbolista con 16 años y 57 días más joven en hacerlo con la selección española de fútbol y además marcó, así que mañana tiene pinta, Laura, que vamos a volver a ver otra vez al adolescente Yamal, esta vez titular.
Bueno, yo creo que igual Morata, ¿no? Con su hat-trick,
sí,
también puede,
no,
ser.
A lo mejor reparte y mete a Joselu, ¿no? Por darle también minutos y también por descargar un poco, teniendo en cuenta que luego los calendarios son muy, muy, muy cargados para los futbolistas. Pues a lo mejor en este caso juega Joselu y luego saca un rato a Morata en la segunda parte. Yo creo que, por ejemplo, Carvajal va a descansar y va a jugar a Azpilicueta. O sea, va a haber relevo en varios puestos. Vamos, yo si fuera De La Fuente, sinceramente mañana cambiaba a los 11, porque con Chipre te tiene que dar de sobra con el equipo suplente o con los que tú consideras suplentes para ganarles.
Bueno, Nico Williams también el otro día debutaba con su primer gol en la selección, no debutaba con la selección, pero sí marcaba su primer gol con la roja. Le ha costado un poquito más de tiempo que a Yamal. Claro, que Yamal son 16, el 21 también,
sí,
es muy
hay
joven.
Diferencia.
Pero sí, sí, sí que hay diferencia. Chipre, que viene de perder 0-3 con Escocia el pasado viernes. La selección escocesa que lidera este grupo lo ha ganado todo con 15 puntos y va a descansar en esta jornada. Mañana se va a jugar también un Noruega-Georgia y bueno, pues si España consigue la victoria prácticamente tendrá ya casi asegurada esa clasificación para el Mundial, perdón, para la Eurocopa de Alemania del próximo verano. Bonilla, una Alemania que no pasa por su mejor momento porque busca nuevo seleccionador, se han cargado al seleccionador, a Flick.
Sí, al margen de que ayer hubo varios partidos internacionales y valederos para esa clasificación de la Eurocopa, también hubo amistosos y destaca el Alemania 1, Japón 4, que supuso la destitución del seleccionador germano Hansi Flick, que de los últimos 6 partidos solo había conseguido una victoria con Alemania. Nagelsmann es uno de los que suenan para el cargo, junto a Matthias Sammer o Rudi Völler, que es el director deportivo de la Federación Alemana y que hoy se va a sentar en el banquillo en el amistoso que tiene el conjunto germano ante Francia. Por lo tanto, no van bien las cosas ni para Alemania ni para el propio Hansi Flick.
¿Qué más destacamos de los resultados, sobre todo del fin de semana, de la jornada que nos espera hoy, que sigue habiendo partidos de selecciones?
En el grupo B, victoria de Países Bajos en Irlanda por 1-2. En el grupo E, derrota de Polonia en Albania por 2-0. Ahora mismo los polacos tienen difícil su clasificación, son cuartos con 6 puntos por detrás de Albania, que tiene 10, y de República Checa y Moldavia, que tienen 8. En el grupo G, victorias de Montenegro y Serbia ante Bulgaria y Lituania respectivamente, un grupo que encabeza Hungría con 10 puntos, y en el H, victorias a domicilio de Dinamarca y de Eslovenia, ambas con 13 puntos, lideran el grupo.
Bueno, cuidadito en el grupo C con la selección de Italia, ¿eh? Solo lleva 4 puntos en 3 partidos. Inglaterra es muy líder en ese grupo de la muerte, pero lo tiene complicado la selección italiana, ¿eh?
No está pasando ni mucho menos por su mejor momento Italia, y eso que es campeón de la última Eurocopa, pero no estuvo en el pasado Mundial. Y ahora ve difícil su clasificación para la próxima Eurocopa.
Bueno, pues grandes selecciones, Italia, Alemania, pasando por difíciles momentos. Y, Carlos, recogemos también el sonido de un internacional español que se nos había quedado ahí en el tintero. José sí. Luce ha hablado sobre todo de esta gran victoria ante Georgia, que ha dado mucha tranquilidad, sobre todo al seno de la concentración, pero que, bueno, que hay que tener los pies en el suelo, que no todo es coser y cantar, claro. Y va a salir todo como salió en Tiflis.
Fue un gran día para muchos futbolistas, sobre todo para los que debutaron, el caso sobre todo del chico del Barça, de Yamal. Evidentemente, gran partido, gran resultado, pero como dice José Lu, tranquilos porque mañana la cosa es muy fácil en teoría, pero hay que ganar.
Al final estás representando a tu país y lo que quieres es ganar, conseguir la clasificación lo antes posible. Y bueno, cuando sale un partido tan bueno como el que hicimos el otro día, al final siempre hay alegría, euforia, pero nunca deja de ser un poco, pues, siempre pensando también en que a pocos días después tienes otro partido y que sigue siendo igual de importante, incluso más. Pues está claro que el vestuario estaba muy contento por el partido que ha hecho y sobre todo por la confianza de, sobre todo, gente que estaba debutando, gente que había marcado su primer gol en partido oficial con la selección. La verdad que fue un día muy, muy bonito para mucha gente. Nosotros hemos formado una familia aquí que desde conseguir el título de la National League, al final creo que hemos hecho un grupo muy, muy unido, y eso al final creo que ha sido lo que ha prevalecido en el equipo, ¿no? Creo que ese sentimiento, ese afán de ganar y de querer seguir consiguiendo cosas, creo que este grupo lo tiene. Somos un grupo muy joven, pero a la vez con mucha experiencia, y bueno, al final eso es lo que queríamos transmitir en el campo y olvidarnos de lo que había pasado y seguir para adelante, que era nuestro objetivo.
José Lu, internacional con España, jugador delantero del Real Madrid. Carlos, un Real Madrid que vuelve al trabajo esta tarde.
Mañana.
Ah, mañana. Y ya para intentar recuperar a alguno de los internacionales, aunque, bueno, será con cuentagotas a lo largo de la semana cuando vaya Carlo Ancelotti, recuperando a todos esos jugadores. Recordamos, próximo partido, domingo a las 9 de la noche, de nuevo en el Bernabéu, ante la Real Sociedad. Un partido muy bonito.
No, partidazo, evidentemente. Estamos hablando de dos equipos de Liga de Campeones esta temporada y, como tú dices, no, mañana todavía no van a recuperar a ninguno, porque aunque hay futbolistas como, por ejemplo, los croatas, que, o en este caso Modric, que termina esta tarde la participación con su selección jugando en Armenia, pero mañana todavía no van a trabajar. Yo creo que hasta el jueves probablemente no estén todos, y ya veremos. En el caso de Fede Valverde, porque tiene que volver de la concentración con Uruguay, con lo cual, bueno, el que juegue el domingo le hace tener un poquito más de margen para preparar el partido frente a la Real Sociedad. Sobre todo atentos esta semana a ya la fase final de la recuperación de Ferland Mendy y de Dani Ceballos, que si todo va como va a poder ya contar con ellos Carlo Ancelotti, por lo menos para meterlos en la lista de convocados.
Bueno, el viernes nos despedíamos de la sintonía de Onda Madrid, el partido de la una, diciendo que Raúl podía ser el próximo entrenador del Villarreal, pero el Villarreal finalmente se decanta por Pacheta y Raúl va a seguir una temporada más al frente del Castilla, del filial del Madrid.
Sí, la verdad que ha trascendido poco acerca de lo que pasó el sábado, porque el sábado ya Raúl concentrado con el Castilla para jugar contra el Linense.
Le preguntan por
contra
ello,
¿no? Contra el Linares, sí. Bueno, pero él durante la mañana es verdad que tuvo alguna conversación, alguna reunión telefónica, podemos decir, no sé si habría videollamada o no. Pero el caso es que, bueno, en un determinado momento la negociación se rompe y luego ya a partir de, yo creo que era mediodía o incluso a primera hora de la tarde, ya el Villarreal confirma la llegada de Pacheta. Así que nada, Raúl se queda esta temporada como técnico del Castilla. Perdió el otro día el Castilla 2-1 precisamente contra el Linares y ahora preparando el Superderby del próximo sábado, porque recordemos que este año tanto Castilla como Athletic B comparten grupo en Primera Federación, y el sábado a las 7:30 en el Di Stéfano se ven las caras por primera vez en lo que van
vuelve
de temporada.
Vuelve el derbi madrileño de filiales entre el Madrid, Real Madrid y Atlético de Madrid. Bueno, y como decimos, Pacheta, su último destino fue el Valladolid, que fue cesado la temporada pasada. Es el nuevo entrenador, el sustituto de Setién en el Villarreal.
A mí me encanta.
Y bueno, pues con ese desparpajo y esa naturalidad que tiene, ha hecho gala de ello también en la presentación que ha tenido lugar este mediodía.
No, esos son tíos que a mí me gusta que le vaya bien las cosas a Pacheta. Le veo tan... primero natural, luego es un tío tan pasional, que pone tanta energía y se le ve con tanta verdad. Bueno, esto es algo de lo que ha dicho esta mañana cuando ha sido ya presentado como entrenador del Villarreal. Es la gran oportunidad de su vida, porque evidentemente para José Rojo Pacheta, que nunca había entrenado a un equipo de esta categoría, es una oportunidad única.
No lo sé si es justo o no, pero aquí estoy. Más feliz que aquí estoy. A transmitir mi ilusión, a transmitir mi energía, a que todo el mundo cuando venga a entrenar venga contento, a que el de la puerta cuando nos reciba con una sonrisa. Y esta energía es la que voy a traer aquí. En la primera reunión que tuvimos, estuvimos hablando 5 horas de fútbol y fue verdaderamente fantástica. Entonces, luego pasaron unos días y digo, bueno, pues no. Pero bueno, llegó. Llegó. Y desde aquí darle las gracias, claro que sí, porque es una oportunidad para mí muy importante dentro de mi carrera, claro que sí. Así que desde aquí agradecerlo en el alma.
Más feliz que una perdiz está Pacheta, que vuelve al fútbol de élite. Bueno, ya terminamos la información del Madrid, Carlos, apuntando nuevas informaciones en el marco del caso Negreira, porque la Guardia Civil estaría investigando el crecimiento patrimonial algo desproporcionado en los últimos años de algunos árbitros españoles.
De 4 concretamente. Es una noticia que publican los compañeros del Debate. El titular, la Guardia Civil ya investiga la denuncia a los árbitros próximos a Negreira que aumentaron exponencialmente su patrimonio. Sobre todo está focalizado en uno, en Clos Gómez, que recordemos que es el jefe del VAR, que cuenta con 11 inmuebles de los que 8 fueron pagados al contado. Está bien pagado un árbitro,
es que tiene buen dinero,
inmuebles.
Claro, sí.
Ostras, está,
Tocateja pagó 8 de 11.
Sí, correcto. Aparecen también en la denuncia Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez. Como tú dices, lo que desvelan los compañeros del Debate es que en esa denuncia se aportan pruebas de compras de pisos de lujo, chalets con amplias parcelas y multitud de plazas de garaje. Muchas de estas propiedades fueron adquiridas mediante pago al contado. Todo centrado sobre todo y especialmente en Clos Gómez, pero en segundo lugar también aparece la figura de Jaime Latre, que también tiene un par de propiedades que fueron llevadas a cabo su pago en un periodo de tiempo muy corto y que también fueron pagadas al contado. Ya digo, se está investigando, esto es un hecho, es decir, los árbitros tienen estas posesiones, tienen estas propiedades, lo que ahora está investigando la Guardia Civil, evidentemente, si el dinero con el que pagaron estas propiedades se consiguió de manera lícita o no, y si es que no, ¿de dónde vino ese dinero?
Bueno, pues en eso está ese proceso que sigue abierto y esa investigación de la Guardia Civil. Hablábamos, terminamos la información del Madrid, no solo esto supone...
Cuentan también una cosita, si quieres, una maldad.
Que es que
Clos Gómez, en su época, como toda la época Negreira, como árbitro en activo, cuenta con el 84% de victorias el Barça. Durante su época de árbitro, 24 partidos les pitó, ganó 20 el Barça y empató 4.
Y no
perdió ninguno.
Bueno, pues ahí está. No es que sea el único perjudicado o posible perjudicado del Real Madrid en aquella competición.
Es el que más perjudicado. Los otros 18 equipos que estaban en
esa...
No, pero
del Real Madrid Bonilla porque es parte de la acusación en el proceso.
Pero si el nombre del Madrid lo habéis sacado vosotros. Si yo estoy diciendo que el equipo...
No,
que el Barcelona es el gran...
No, lo ha sacado, ¿eh? Ella, yo no, ¿eh?
No, que yo lo he...
Yo no he dicho nada del Madrid todavía.
Lo he metido dentro de la información del Real Madrid. No tiene nada que ver. Información del Real Madrid.
Aquí lo único que dicen los compañeros es que Clos Gómez le pitó 24 partidos en esa época al Barcelona. Hablo del Barcelona, que no se olvide nadie, que es el gran beneficiado en el caso. 20 ganados, 4 empatados. Aquí nadie saca nada. Otro equipo, porque son todos, además.
Todos damnificados. También el Atlético de Madrid, Bonilla.
Hombre, evidentemente.
Claro. ¿Por dónde pasa la última hora?
Pues que entrenan esta tarde a las 7, que veremos cómo están los lesionados. Son 4, recordemos, Reinildo, Coque, Jiménez y Memphis. Jiménez y Coque ya tocaron balón la semana pasada. Vamos a ver si pueden estar aptos para el enfrentamiento ante el conjunto del Valencia en Mestalla el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Hoy también seguramente se van a personar o le van a dar el día de descanso tanto Black como Savic. Un Savic que ha anotado 2 goles en cada uno de los dos partidos que ha jugado con su selección, y un Jan Oblak que vuelve a Madrid siendo líder de su grupo en esa clasificación para la próxima Eurocopa. Así que ambos futbolistas llegarán realmente bien al club rojiblanco.
La última hora del Atlético de Madrid. El Rayo y el Getafe también han vuelto hoy al trabajo después de toda la jornada de descanso, todo el fin de semana de descanso. El Getafe ha entrenado esta mañana. Su próximo partido será el domingo a las 2 de la tarde. Recibe al Osasuna. Y el Rayo va a abrir la jornada quinta en Primera División el viernes a las 9 de la noche. 13 días lleva sin competir, o llevará sin competir entonces, el equipo de Francisco, y hay mucho malestar en la afición del Rayo. La Federación de Peñas Rayista ha hecho un comunicado quejándose de jugar los viernes, y es que en 5 jornadas que llevamos del campeonato, el del viernes va a ser el cuarto partido que el Rayo juega fuera del fin de semana y en entre semana. Hablan sobre todo y se quejan por la decisión de la Liga, dejando siempre fuera al Rayo Vallecano en los peores horarios.
Coge autopista Franquesa, le quiere cerrar Jojo Nieto, pisa área Franquesa, remata Franquesa, gol. Del Club Deportivo Leganés en Butarque, después de coger la Superbike, recorrer la autopista, escorarse un poco y picarla. Eso no era un remate, eso era un poema de amor al gol. Marca Franquesa en una contra vertiginosa. Leganés 2, Huesca 0, minuto 77.
Golazo de Franquesa. Fue el 2-0 definitivo en el minuto 77 para sumar una nueva victoria, y ya van 4 seguidas y ya van 4 porterías a 0 el Leganés, tercero a 3 puntos del líder el Zaragoza. Martín Mantovani es el comentarista del Club Deportivo Leganés en los partidos de Onda Madrid. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mejor de lo esperado este inicio para el Leganés, ¿para ti?
Sí, por supuesto. A ver, ha comenzado de la mejor manera. Está claro que el primer partido que pierde con el Andorra era un partido, yo creo que totalmente diferente, porque el Andorra juega un fútbol mucho más vistoso y otro tipo de fútbol a lo que es la competición. Pero bueno, a partir de ahí, 4 porterías a 0, 4 victorias, y una solvencia defensiva que yo creo que es el apoyo y es la fuerza que tiene este equipo ahora mismo.
Sí, claro, eso te iba a decir, ¿no? Es una gran victoria porque además el Huesca tuvo sus ocasiones, estuvo espectacular Diego Conde, el portero del conjunto pepinero, que se lo está poniendo muy difícil, por cierto, a Borja Jiménez en esa competencia sana con Dani Jiménez, con el otro portero que había sido titular hasta que se lesionó, y esa solidez y esa solidaridad defensiva que está teniendo el equipo con esa portería cero, porque lo solemos decir, Martín, en segunda división los partidos se trabajan desde atrás, desde la línea de defensa, defendemos todos, nos ponemos todos el mono de trabajo, y a partir de ahí los goles, si llegan, pues van a suponer victorias, como está siendo.
Sí, a ver, la segunda división es básico la portería cero, y acá está quedando más factible aún, porque aún en partidos complicados, aún en partidos donde escasean las oportunidades, el Leganés ha sacado partidos adelante, como fue el partido del Eibar, donde los primeros 30 minutos no pasó mitad de campo, supo aguantar, metió el 0-1 y después a partir de ahí el equipo se hizo fuerte. Entonces ahora mismo el bloque, yo creo que lo ha sabido compaginar muy bien Borja con la forma de trabajo, con lo que él está buscando, y la gente se lo está creyendo. Entonces la solidez defensiva ahora mismo es básica. Y bueno, ojalá que dure, ¿no? También son rachas, esto está claro, es muy largo, la segunda división es muy larga, pero hay que... Ahora fuimos a buscar para el tío. Entonces ahora mismo es básico.
Bueno, te veía ayer buscando algún apodo para Franquesa, Franquesadona, ¿te gusta lo de los apodos? ¿Le has encontrado ya definitivo a Franquesa algún apodo?
Yo le metí Franquesamovic, así que puede ser tranquilamente. Entra también dentro del rango de
vaya golazo se marcó, vaya carrera, cómo dribla al defensa y cómo la escora, ¿no? Y mete ese golazo para hacer el segundo.
Sí, además, sabes que lo difícil, que lo hablábamos hoy con algunos compañeros, que la carrera es muy bestia, porque es una carrera muy muy larga, son 45, 50 metros de carrera con el balón pegado al pie. Y en el momento que él tiene que definir, se va hacia la derecha. Entonces, después de tanto tiempo de recorrer con el balón, tus piernas se cansan y es difícil mantener como él hizo y pegarle con la pierna mala. Entonces, para mí es un auténtico golazo, porque él mantiene el cuerpo, le saca fuerzas y aún así sabe colocar el balón. Entonces, para mí es un auténtico golazo. Igualmente, también fue un golazo el primer gol. Para mí también es muy bueno, porque la jugada de Miguel también es muy buena.
Pues seguimos disfrutando, Martín Mantovani, con tus comentarios el próximo domingo a las 6:30 ante el Elche. Un abrazo fuerte.
Venga, un saludo grande.
Hasta luego. El Leganés a 3 puntos del líder, el Zaragoza, que marcaba, o ganaba, mejor dicho, 1-3 al Cartagena. Y con ese gesto que ha sido noticia, Víctor Mollejo se llevaba las manos a sus partes en la celebración y, bueno, pendiente de una posible sanción por parte del comité de competición, aunque el futbolista ha pedido perdón. Esta tarde cierra la jornada cuarta, o esta noche, mejor dicho, a las 9, el Alcorcón, que visita el campo del Eldense, un fortín, el Perico Amat, donde no pierde el equipo local desde hace 1 año y medio. Fran Fernández, el técnico del Alcorcón, habla del rival y de lo difícil que va a ser poder sacar algo positivo.
Si llevan tanto tiempo invictos en casa como equipo local, será por algo, porque hacen las cosas muy bien. Es un equipo que juega muy bien en campo contrario, se organiza muy bien para jugar directo y a partir de ahí tiene jugadores de calidad. Por lo tanto, tendremos que estar muy, muy metidos desde el inicio hasta el final, muy concentrados, porque no van a llevar a máxima exigencia. Eso no cabe ninguna duda. Conocemos al rival y esperamos dar una buena versión.
No ha sido una buena jornada, Bonilla, para los equipos de Primera Federación. Ninguna victoria.
Un empate y 3 derrotas. Y así se puede resumir la jornada liguera para los equipos de nuestra comunidad. El Fuenlabrada empató a 0 goles ante el Lugo en el Fernando Torres. Tuvieron ocasiones los de Carlos Martínez para conseguir la victoria, pero no estuvieron atinados de cara a portería. Derrota y por goleada del Majadahonda ante el Real Unión por 4-0, y tras 3 jornadas los dos equipos ocupan posiciones de descenso dentro del grupo 1. Los filiales tampoco tuvieron su día. El Castilla cayó derrotado 2-1 en Linares el pasado sábado, y ayer en el Ferro del Espino el Atlético de Madrid B perdía ante el Ceuta por 1-3. Anotó el gol colchonero Niño para él y para el resto de chavales que han subido del juvenil. Luis García Tevenet dejaba este recadito en rueda de prensa.
Pero la confianza la tiene. Lo que tiene que saber Niño, Adé, Salín, Dani Martínez, todos los que vienen de juvenil, se tienen que dar cuenta de que esto ya va a otra marcha, hay otro cariz, hay otro nivel, las disputas son mucho más fuertes. Yo se lo digo a ellos, hemos pasado de los mundos de Yupi, que al final compiten entre ellos con chicos de su edad, a competir con tíos que son padres de familia y que tienen ya las de vuelta dadas. A raíz de ahí, la confianza es plena en todos los chicos, porque por eso están con nosotros. Es una cuestión de proceso de aprendizaje, y el futbolista que va avanzando en ese proceso y va aprendiendo a pasos agigantados, como le pudo pasar a Pablo Barrio, pues al final tocan la élite con mucha más facilidad que otros que maduran o tardan en llegar a darse cuenta.
Chicos muy jóvenes, evidentemente, que se encuentran con gente ya muy veterana en esta categoría. En Segunda Federación, ¿cómo le fueron las cosas a los nuestros?
Victoria muy cómoda del Talavera ante el Getafe B. El San se perdía en casa ante el San Fernando por 2-3, y empate a 2 entre el Adarve y el Guadalajara, y el mismo resultado se dio en el Navalcarnero Gimnástica Segoviana. El Adarve es quinto con 4 puntos, y con 1 están Navalcarnero y Getafe B. Todavía no ha puntuado el Sanse. Y te digo que ayer también arrancó la tercera división en su grupo séptimo. 3 Cantos, Canillas, Torrejón, Tribal, Leganés B y Real Madrid C. El Canillas no, porque perdió ante el 3 Cantos por 1-4. Te digo que 3 Cantos, Torrejón, Tribal, Leganés B y Real Madrid C fueron los únicos que vencieron en sus respectivos partidos.
Y en baloncesto, Alemania consiguió su primer mundial en su historia tras vencer en la final del Campeonato del Mundo a Serbia. Noticia: Estados Unidos se quedó fuera de las medallas tras caer en la final de consolación ante Canadá, dirigida por el español Jordi Fernández. Carlos Sánchez Blas, ¿qué sensaciones te deja esta Copa del Mundo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Lo primero que me sale decir es que ha sido un mundial muy guapo, sobre todo el tramo final, los últimos cruces con anotaciones muy altas, con espectáculo, con baloncesto ofensivo muy divertido. Creo que el tramo final, y no es habitual cuando hay tanto en juego para los equipos, ha dignificado el baloncesto de ataque y el baloncesto que enamora al aficionado y se convierte en una oferta de ocio absolutamente fantástica. Alemania, justo campeón, ha ganado todos los partidos con el polémico Schröder, que es un jugador muy individualista y seguramente ha cocinado durante todo el Mundial una relación compleja con su entrenador Herbert, pero al final ha aparecido en momentos decisivos del campeonato, sobre todo con esa última penetración rompiendo cinturas que le dio la victoria definitiva al equipo teutón. Doble corona, 30 años han pasado, del 93 campeón de Europa con Welb hasta 2023 campeón del mundo con Schröder. Serbia, gran equipo, pero últimamente en los partidos por medalla siempre pierde, con lo cual hay que poner en balón lo que ha hecho España en los últimos años, que suele ser al revés. Estados Unidos, que caiga ya no es sorpresa. De hecho, de los últimos 6 mundiales, en 4 no ha jugado la final. Todo se va igualando y si no van los buenos de verdad, lo pasan realmente mal. La gran historia de este mundial, Letonia. Y mira que fue nuestro verdugo. Gran campeonato, divertido, oferta de ocio, quinto, va a ser un rival muy duro para el preolímpico, que es el objetivo de España, que para mí no ha fracasado, pero sí ha decepcionado, porque el objetivo mínimo eran los cuartos de final. Yo creo que no se podía pedir más, pero sí estar en Manila, en Filipinas, en los cruces de cuartos de final. Ahora hay que disputar el preolímpico el próximo mes de julio. Son 24 equipos, 4 grupos, 6 equipos cada grupo, y solamente irá a París el campeón. Vamos a ver si España lo puede organizar y vamos a ver qué nos toca en el sorteo. No sé si una gesta titánica, como dijo Scariolo, pero realmente es como un campeonato grande para España poder estar en París 2024.
No me rendí en ningún momento. Había un momento de carrera que la verdad que pensaba que no me acabaría de ir. Digo, será una pelea frenando hasta el último metro, al final de carrera. Una carrera muy, muy física y hasta la penúltima vuelta en 32-0 creo que ha sido increíble. Pero bueno, feliz, ¿no?, de ganar aquí en Italia, que primer hat-trick, que dicen, ¿no?, pole, sprint, race y carrera, así que feliz. Estamos haciendo un gran trabajo y nada, esperemos que mantener esta línea.
Jorge Martín, el madrileño, que ayer ganaba en San Marino MotoGP, le mete presión a Bagnaia, que Juanma Fernández, director de Pole Position, muy buenas tardes, sorprendió.
Buenas tardes, Laura.
Y acabó tercero a pesar de ese grave accidente en Barcelona la semana pasada.
Sí, y desde luego lo que demostró Jorge Martín es que va a luchar lo inyecible por conseguir un mundial en el que ha recortado en tan solo 7 días 30 puntos. Se sitúa 36 del líder de Pecco Bagnaia, con una sensación de ser ahora mismo el que físicamente está mejor de los tres por esos incidentes y situaciones físicas que han llegado a llevar Pecco Bagnaia en este fin de semana anterior, tras su accidente, como bien decías, en Montmeló, y también un tocado Besecchi. Tiene que aprovecharlo Jorge Martín. Decía que este era un circuito donde la oportunidad para ganar la veía complicada y, sin embargo, sacó el máximo. Pole Position, victoria el sábado y victoria también el domingo.
Increíble Dani Pedrosa, que acudía como invitado y acabó cuarto.
Sí, y dejando la impronta de sensación de piloto diferente, de calidad absoluta, siendo la mejor KTM, cuarto a las puertas del podio el sábado y también el domingo. Absolutamente impresionante lo de Dani.
Quinto Viñales y séptimo Marc Márquez. En Moto2 también victoria española para Pedro Acosta, que tiene que sopearlo mucho para no ganar el Mundial, ¿no?
Sí, acumula una diferencia mayor en cuanto al campeonato, son 34 puntos ya sobre un Arbolino, y dejando aquí sí la sensación de que Pedro Acosta controla absolutamente la categoría en un circuito en el que dijo: aquí quiero luchar por la victoria y quizá arriesgar algo más que los anteriores. Llega ahora una gira asiática en la que Pedro Acosta solo espera confirmar que desde luego para el título quedan las semanas, habrá que ir contando y descontando cada uno de ellos de los grandes premios, el principal favorito sin duda.
Y terminamos en Moto3, es colombiano pero nacido en Madrid, así que un poquito nos toca la victoria de David Alonso, ¿no?
Sí, dos consecutivas, Laura, con la edad que tiene, absolutamente impresionante. Muchos decíamos, el próximo año será la oportunidad para que gane el Mundial de Moto3, para que luche por él. No sabemos si tendrá que también que tener opciones de cara a este año, donde Dani Holgado es líder por tan solo 4 puntos. Aquí está la cosa muy igualada en el campeonato.
¿Qué nos espera el próximo fin de semana?
Pues tendremos Fórmula 1, vuelve Gran Premio de Singapur. El protagonismo para MotoGP es hoy en unos test donde la Honda no está funcionando. Veremos qué pasa con el futuro de Márquez. Descansará 15 días y todos centrados en Singapur con la Fórmula 1, con Fernando Alonso y Carlos Sainz el próximo fin de semana.
Juanma Fernández, director de Pole Position, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
Y no se lo pierdan todos los domingos el resumen del motor en Honda Madrid. Javier Tebas es el último que ha hablado sobre la renuncia de Rubiales.
El daño reputacional que está teniendo el fútbol español en general en todo el mundo, ¿no? Estuve de martes a viernes en Argentina, Uruguay, Portugal, bueno, pero bueno, veníamos haciendo un seguimiento en los medios de comunicación de todo lo que está pasando y el daño es tremendo, ¿no? Es la noticia en medios digitales que hablando de España mayor en los de la historia.
Ampliamos esta tarde en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo, también retransmisión del Eldense Alcorcón. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve el partido de la una. Feliz tarde de lunes. Un abrazo. Adiós.
el partido de la una en Onda Madrid.